Radio Nacional Clásica presenta Sonido con Sentido. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Bueno, estamos en vivo aquí en Radio Nacional Clásica en una nueva emisión de Sonido con Sentido. Y le digo hola, ¿cómo va? A Horacio Prado, que está en la operación, a Norberto Lara, que está en la producción del programa. Bueno, también obviamente tenemos a nuestra locutora aquí, ¿cómo anda?
¿Cómo va vos? ¿Bien?
Que nos va a estar acompañando nuevamente. Y el día de hoy también tenemos invitados, pero antes que nada quiero agradecer también a Raquel Gorosito, que está en la producción ejecutiva, a Andrea Merenson, que nos da la oportunidad de estar aquí en esta radio. Y el día de hoy vamos a tener una mezcla de jazz, de ópera, de filosofía, un poco de todo. Y va a ser posible también gracias a nuestro invitado Germán Rúa, que todavía no lo vamos a hacer hablar porque está en medio de sus contemplaciones filosóficas y, bueno, estará pensando en qué va a decir próximamente. Y vamos a empezar, en cambio, escuchando un poco de jazz, escuchando un poco de Stefan Grappelli, el violinista, quien ha tenido una vida un poco movida, ya que a los 4 años quedó huérfano, a los 12 años empezó a tocar el violín en la calle para, bueno, ganar su dinero para su familia, y ya a los 15 años empieza a acompañar películas mudas con su violín, y luego, más adelante, en 1934, empezó a tocar con Django Reinhardt, el conocido guitarrista con quien funda este estilo de gypsy jazz, ¿no? El jazz gitano, podríamos decir. Y, bueno, está emparentado también en que hoy vamos a tener un poco de filosofía de la calle. No sé si filosofía gitana, pero sí un poco de filosofía hablada, dialogada, que es como justamente se origina la filosofía. Y bueno, el día de hoy entonces vamos a empezar con Stefan Grappelli en el violín, junto al trío de Oscar Peterson. Y bueno, qué mejor forma de empezar este programa, que luego seguirá con un poco de filosofía, con un poco de Nietzsche, no solo en la filosofía, sino también en la música. Thank you.
Escuchamos Them, Their Eyes, Esos Ojos, por Oscar Peterson al piano, Kenny Clarke en batería, Nils Henning Ørstad Pedersen en contrabajo y Stefan Grappelli en violín.
Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica, por FM 96.7, aquí en Soñó con Sentido, con Carolina Guevara, nuestra locución, quien nos ha ayudado a saber cómo se dice Stefan Grappelli por las dudas. Pero bueno, nos ayuda siempre por las dudas para que no haya ningún error en este programa, e igualmente los hay, que es común. Y también vamos a estar hablando en este programa acerca de Nietzsche y de su música. Y, para Nietzsche, como nos contará luego Germán, porque no soy aquí el mayor conocedor de este gran hombre, la música era algo fundamental, era algo sin lo cual uno no podía vivir, o podía vivir, pero vacío, con errores, sin locutora, por ejemplo. Y era una vida sencillamente que podríamos denominar también un error, una fatiga, en palabras de Nietzsche. Un exilio. Y en cambio la música para él era algo que te hechizaba, que te tomaba por sorpresa y te absorbía. Y por eso me pareció importante, antes de escuchar al filósofo que sigue en sus contemplaciones y en su silencio denso de palabras, escuchar un poco de la música de Nietzsche sin palabras, de su música para piano, para empezar a la filosofía desde un lugar no tan usual, que es justamente desde la música, inspirada probablemente por lo que pensaba Nietzsche. En este caso vamos a escuchar la música de un disco de Paulina Rivero Weber y Giuliano Campioni, quienes unieron su esfuerzo para dar a luz a este disco, que recopila no solo su música para piano, sino, bueno, distintas obras que hizo Nietzsche tanto en su juventud como luego también. Y, bueno, me pareció importante lo que escribe Paulina Rivero Weber, quien va a ser la pianista que vamos a escuchar a continuación, acerca de Nietzsche. Dice, este pensador no se interesó en hacer las cosas como se acostumbraba a llevarlas a cabo, sino que Nietzsche recorrió nuevos caminos, porque para él la libertad creadora no tiene por qué apegarse a los cánones establecidos para la música ni para la filosofía. Bueno, a continuación vamos a escuchar Lamento heroico de Nietzsche, que creo que también es, bueno, habla un poco acerca de su filosofía este título, ¿no? Lamento heroico. Y, bueno, ¿por qué para él esta música significa eso? Eso se los dejo a ustedes, quienes nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67.
Escuchamos Heldenklage, Lamento heroico de Nietzsche por Paulina Rivero Weber al piano.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo por Radio Nacional Clásica, seguimos aquí en Sonido Consentido. Y bueno, ya he despertado al filósofo que teníamos aquí encerrado en el espacio que nos brinda Nacional Clásica. Lo he despertado de sus tribulaciones y quizás nos dice algo acerca de lo que acabamos de escuchar y quizás nos despierta también a nosotros en otros sentidos. Pero bueno, demasiado. Como dije, claro, es demasiado. Como dije al principio, va a ser una mezcla de eso, pero también de el jazz gitano que escuchamos al comienzo y de la filosofía de calle, que es lo que esperamos también de ustedes en nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Así que bueno, saludo al filósofo Germán Rúa.
Bueno, hola, gracias por invitarme.
Bueno, estamos aquí con Germán, que más que filósofo, creo que a él le gustaría que lo defina como docente.
Profesor de filosofía.
Como profesor de filosofía, como amante de la filosofía y del arte, de la ópera, de cantar, porque también sos cantante lírico, ¿no?
Lo he sido alguna vez, podríamos decir, sí.
Y también, también enseñás algo de eso, ¿no?
Sí, doy clases de canto. Me está sacando información que no sabía que iba a develar aquí, pero bueno, ok.
Bueno, antes de arrancar un poco con cómo fue que vos llegaste a la filosofía, con lo que acabamos de escuchar de Nietzsche en el piano, ¿cuál es la relación que tuvo Nietzsche con la música? ¿Por qué él decía esto de que uno no podía vivir sin música y era algo tan importante para la vida para él?
Bueno, la música para Nietzsche... En principio, bueno, voy a decir que Nietzsche es un filósofo muy importante para mí, ¿no? Así que justo me jugaste una mala pasada poniéndome a Nietzsche antes de empezar a hablar. Pero la música era demasiado importante, no solo como escucha, como acabamos de justamente poder disfrutar de una música compuesta por él. Él quería ser músico. Después la vida lo llevó para otro lado, pero tenía... sus ambiciones musicales de joven, de niño, muy, muy, muy grandes, ¿no? Él quería hacerlo y en algún momento se dio cuenta de que esa puerta no era para él y le causó mucho dolor, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver con alguien que vamos a hablar nosotros acá. No sé si eso se sabe todavía, pero en sucesivos encuentros, hablando de ópera y filosofía, el vínculo, por ejemplo, de Nietzsche con Wagner, ¿no? Que es muy importante y que también fue importante para que Nietzsche no hiciera más música, porque Wagner se burlaba de Nietzsche componiendo. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Nietzsche llegó, obviamente, a admirar mucho a Wagner y Wagner, lo escuchaba tocar y le hacía bromas y lo empezó a generar como un complejo de no, por ahí no.
Bueno, también tengo entendido que Schumann también se burlaba a su vez de la música de Nietzsche, que una vez le llegó a las manos de Robert Schumann una partitura de Nietzsche y que también dijo que, bueno, que era algo inmaduro, que le faltaba, y que también, a su vez, quiero decir, Nietzsche tuvo...
Ahí no lo sé, la verdad, Schumann era muy admirado por Nietzsche y él, tenía admiración por Beethoven, por los románticos, Schumann era una figura central... por Liszt, después, bueno, tuvo todo vínculo con alguna de todas estas personas, como Cosima Wagner, que era hija de Liszt, bueno, estuvo en la crema de la música de su tiempo y eso fue muy importante para su filosofía, ¿no? Muy importante, sin duda.
Bueno, ahora sí, ¿cómo...?
Es poco conocida la música de Nietzsche, ¿no? No es habitual escucharla.
Sí, sí, es más, este disco fue como una revelación en su momento cuando salió y la música ya tenía unos cuantos años. Bueno, hablando de revelaciones, ¿vos cómo fue que llegaste a la filosofía? ¿Fue una revelación o fue medio de casualidad?
Fue medio de casualidad, quizá, no sé si de casualidad, pero sí recuerdo que en el colegio secundario, que acabo de enterarme que la locutora era compañera de la edición del lado, es muy fuerte.
Mucha casualidad.
La veía conocida y hace un tiempo que pasó eso. Y... teníamos en quinto año filosofía y fue desastrosa la materia.
O sea, Carolina Guevara y Germán Rúa se conocían de antes, sin que yo sepa, los traje y
solo
me tendieron una
amigos.
Trampa.
Misma promoción, sí.
Somos de la misma promoción y la edición, había una pared en el medio, digamos.
Claro, una pared en el medio mientras a ti se te revelaba la filosofía.
Así no, en ese momento yo tuve filosofía y dije, esto es la sanata más grande del mundo. Y jamás pensé que iba a estudiar filosofía. Y después estudié sociología. Y estudiando sociología comprendí porque todo el tiempo estaban haciendo referencias filosóficas que lo que me interesaba era eso. Y ahí lo dieron bien, digamos. Y me fui a esa carrera de la que nunca después dudé.
Pero en el medio tuviste tus dudas y
No dudé.
Pero antes de estar en la carrera, quiere decir.
Ah, sí, no. desde cuando entré, en realidad lo primero que hice cuando entré a la carrera, no sé si contar esto, pero bueno, fue dejarla porque tuve un altercado con un profesor, pero bueno, son... no
hay
sé
que dejarlo
si
en el pasado.
Todo, sí. Pero después pero no era con la filosofía, era con la enseñanza el problema, pero la filosofía no. Sí me pasó que de una manera mucho más todavía aleatoria terminé vinculado a la ópera, que fue, yo siempre quería tener una banda de rock, y en algún momento quedaba muy cerca del conservatorio municipal de la facultad, y fui a tratar de estudiar ahí piano, y en el momento en que daban el examen, parecido a lo que me pasa con la locutora, nuestra locutora, en el aula de al lado estaban tomando también audiciones de canto, y yo quería cantar en una banda de rock, pero no había pensado estudiar canto. Pero fui, y me dijeron que tenía condiciones, que entrara, que querían que yo hiciera eso, y ahí empecé a conocer la ópera. Para mí la ópera era algo como básicamente incomprensible, medio ridículo. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no?
Eso hay que dejarlo 90. En el pasado porque estamos en Nacional Clásica.
No, pero vale, porque tal vez de casualidad alguien está escuchando y le gusta la música instrumental y odia la ópera, cosa que pasa mucho en la música clásica. Hay gente que no le gusta la ópera. Y me parece que está bueno que cuando uno... En este caso fue porque ahí se enseñaba justamente música clásica y para el canto solamente veíamos canto lírico. Y enseguida me empezó a fascinar. Me acuerdo lo primero que canté fue... Tuve que aprenderme de Vienne a la Finestra de Mozart, de Don Giovanni, y ya con eso me enloqueció.
Claro. Bueno, vamos a brindar por eso en este programa, y con ustedes también, que nos pueden escribir y preguntarle también a Germán al 15 53 35 53 67. Y como vamos a brindar por cómo fue que encontró la filosofía y la ópera en ese momento, ahora vamos con el brindis de La Traviata de Verdi. Pero en este caso vamos a escuchar una versión un tanto peculiar porque también está jazzificada, digamos. Es el octeto de Marco Gotti, que justamente tiene un disco en donde agarra distintas óperas y las pasa por el filtro del jazz. Y me parece interesante para empezar esta charla.
Escuchamos esta versión del brindis de La Traviata de Verdi del octeto de Marco Gotti.
Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica Y bueno, quizás usted que está del otro lado y está acostumbrado a escuchar este programa, que siempre tiene un separador luego de esta música, se preguntará, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué suena mi voz ahora? Bueno, y es que ahora quiero presentar oficialmente una nueva columna y sección del programa que justamente tiene como protagonista y como invitado, como las dos cosas, a Germán Rúa, que, bueno, es el entrevistado de hoy, pero que también vamos a hacer como una especie de introducción y programa cero o piloto de la columna que se presenta como lo presenta Martín Wulig.
¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa.
Bueno, esta sería la primera columna entonces de esta ópera en deconstrucción por Germán Rúa. ¿Algo para decir, Germán?
Pensé que me ibas a hacer preguntas, pero puedo decir un montón de cosas. En principio que estoy entusiasmado. Justamente hablábamos de cómo me fui vinculando con la filosofía y con la ópera. Y tal vez para más de una persona puede resultar extraño, tal vez no tanto, vincular estas disciplinas, en principio diferentes o distantes. En mi caso personal, en mi biografía personal están vinculadas por mis estudios y por las cosas que hice en la vida. Y en realidad, bueno, los vínculos son enormes y es interesante conocerlos. Creo que para los amantes de la ópera, especialmente en esta radio, qué sé yo, tal vez puedo aportar algo, una nueva forma de interpretar alguna que otra de las óperas más famosas, ¿no? Que es lo que vamos a ver.
Bueno, muy bien. Sí, yo no te voy a preguntar porque vos sos el encargado de las preguntas aquí, porque sos el filósofo, así que yo me voy a limitar a dar respuestas y certezas. Así okay. Que vamos a partir de una certeza, y es que Martín Wulig dijo que esto era un género extremo, lo cual es un poco disruptivo. ¿Por qué extremo? Si la ópera es algo que parecería ser conservador, clásico.
Bueno, no. La ópera es clásica, como la música clásica en general puede ser denominada hoy, pero no lo fue en el momento en que surgió, ni en todo su momento de esplendor, pongamos en el siglo XIX, que era todo el tiempo un género de permanente experimentación, ¿no? Y ni hablar en el siglo XX, ¿no? Y todavía en el XXI, con, por ejemplo, este fin de semana que hubo una ópera, tengo miedo de decir mal el nombre ahora, Sanansi, creo que era. Yo no la pude ir a ver, lamentablemente, pero que salió, justamente estuvo expuesta en el Colón Fábrica, y sé que fue algo muy atractivo, muy bello, que es una mezcla de performance, ya la ópera es otra cosa, pero justamente tiene todavía hoy un sentido experimental que lo tenía cuando se inició. La ópera, no sé si lo sabes, comenzó como un experimento, fue el intento de a fines del siglo XVI de intelectuales y artistas y nobles florentinos, que lo que se preguntaban era cómo era la tragedia griega, ¿no? En esa época, el Renacimiento, un Renacimiento tardío, todos querían volver a la antigüedad, y la tragedia griega era como una de las expresiones del arte antiguo más importantes, y sabían que la tragedia griega era cantada, pero no sabían, tenían los textos, pero no sabían cómo era la música. Entonces ellos se pusieron a experimentar en cómo sería esa música y crearon la ópera. Que obviamente después el propio Nietzsche va a cuestionar lo que hicieron, va a decir que lo que hicieron fue un desastre, porque él se va a poner del lado de Wagner en contra de la ópera italiana. Pero entre las cosas fue buscar cómo sería esa forma de expresarse los actores a media, una intención híbrida entre el canto y el hablar. Y así inventaron el recitativo, por ejemplo, ¿no? Que es la base de la ópera italiana. Bueno, eso fue algo bastante extremo.
¿Y ya vos podrías decir que la tragedia griega ya de por sí tenía la cosa extrema y de, bueno, experimentación en su inicio, ¿no?
Por supuesto que la tragedia, si hay algo extremo, así desde el punto de vista temático y filosófico también, no sé, bueno, Platón, Aristóteles reflexionaban mucho sobre el sentido de la tragedia, lo encontraban en los temas, y eso es algo que toma la ópera. La ópera, inmediatamente que comienzan a componerse óperas, toman temas antiguos y aparecen estos temas que son todos desgarradores, ¿no? Emociones al límite. Eso es lo que ocurre con la ópera, siempre ocurrió, y eso ya es extremo. Pero no es solo extremo por eso. Por ejemplo, es extremo porque reúne todas las artes en ella, ¿no? Está la música, la literatura, el teatro, la pintura, la arquitectura, todo en un solo combo, en una época donde no había televisión, no había internet, no había cine. El cine vino después un poco a desplazar a la ópera. Pero la ópera, cuando surge con este ímpetu así multidisciplinario, era totalmente extremo. En ese punto es lo que Wagner conoce. Wagner va a terminar diciendo que él quiere hacer algo que no es ópera, pero que lo asociamos con la ópera, obviamente, por este motivo, que es lo que él llama la Gesamtkunstwerk, que sería la obra de arte total, como se conoce en castellano, y que es esta idea de reunir todas esas artes en un único sentido, en un único la transmisión de una expresión de artista, ¿no? En un sentido muy romántico y tremendamente extremo, ¿no? No hay nadie más extremo en este punto que Wagner, claramente.
Bueno, me parece que hay bastante con lo que pensar. Así que vamos a tomarnos... Yo me tomaría silencio, pero como es radio no nos podemos tomar un rato de silencio, así que vamos a escuchar un poco de música. Y aquí Germán nos trajo Rigoletto para empezar, que es un poco un spoiler de lo que va a ser la columna próximamente, en donde vamos a hablar un poco acerca de Rigoletto y de Verdi.
La semana que viene.
La semana que viene, exactamente. Así que ya lo anunciamos oficialmente que vamos a hablar acerca de Rigoletto y la filosofía la próxima semana. ¿Por qué Rigoletto? ¿Y por qué ahora Rigoletto?
¿Por qué ahora Rigoletto? En realidad elegí especialmente un pasaje porque ya lo vamos a ver la vez que viene, que no iba a pasar la semana que viene. Entonces es un pasaje que me parece interesante. Es un dueto entre Sparafucile y Rigoletto. Sparafucile es un asesino, es un sicario, que lo tienta a Rigoletto. Si tiene deseos de matar a alguien, él lo puede ayudar. Es una propuesta bastante particular. Rigoletto dice, no tengo a nadie, pero después se le va a ocurrir a quién matar.
Escuchamos Quel vecchio maledivami, dueto entre Rigoletto y Sparafucile, del acto primero de Rigoletto de Verdi, en las voces de Piero Cappuccilli como Rigoletto, Nikolai Giaurov como Sparafucile y la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Carlo Maria Giulini, grabación de 1979.
Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica. Nos vienen llegando distintos mensajes, como por ejemplo Elvio de Congreso, que nos dice: buenas noches. Más que interesante ver y oír los vínculos entre música y filosofía y este diálogo entre Luciano Grimberg y su invitado Germán Rúa. Bueno, gracias, Elvio. Y también nos escribe aquí, pero no nos puso el nombre, así que vamos a decir por ahora anónimo, a ver si luego nos escribe su nombre, desde Capital Federal, así que tampoco es muy específico, pero veremos, nos dice: sonido con sentido, de lo mejor que hay hoy por hoy en la radio. Ah, bueno, vamos. Es un anónimo, buena onda, podríamos decir. Bueno, nos
no
están
quiso dar la cara tampoco.
No quiso dar la cara, es raro.
Su teléfono, el perfil dice Franco.
Bueno, Franco de Capital Federal, muchísimas gracias por tu mensaje, aunque es un poco exagerado, no creo que sea de lo mejor. También aquí nos escribe Juan de Lugano, que nos dice: muy interesante, más tratándose de Verdi. Bueno, estoy de acuerdo también, Juan, con que es muy interesante, y yo lo escucho y le pregunto intentando de también tratar las inquietudes de ustedes, de los oyentes, que, vuelvo a repetir, nos pueden escribir al 15-53-35-53-67. Bueno, recién además escuchábamos este fragmento de Rigoletto, del primer acto, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que realmente nos quiso decir Germán con este fragmento y qué significa el título? ¿Qué es el tema que está detrás de lo que escuchamos?
Bueno, voy a hablar mejor de eso la semana que viene, pero sí quería como anticipar un poco. La idea es que Quel vecchio maledivami es ese viejo me maldijo, y es como un tema central de Rigoletto, que de hecho en algún momento el propio Verdi quiso llamar la ópera La Maledizione, La Maldición, porque era como alguien lo maldijo, ¿no? Y eso le queda como torturando en la cabeza. De eso vamos a hablar la vez que viene, pero con lo que se conecte, me parece que es un tema importante al encontrarse con Sparafucile, es con la posibilidad de que algo que ocurre en casi todas las óperas, ¿no?, de que se presente un conflicto tal que lleve al deseo de venganza, ¿no?, a una de las palabras más usadas en la historia de la ópera, que es la palabra vendetta, ¿no? Ahí, así. Entonces, la vendetta es un tema central y justamente, bueno, elegí otro tema después, no sé cuándo lo pasaremos, pero que también tiene que ver con la vendetta, ¿no? Me parece que es un tema hablando de la tragedia griega también. Está muy presente la venganza, ¿no?, y la venganza de los dioses en la tragedia griega. En este caso es siempre más bien la venganza de hombres contra hombres, pero tiene como un contexto que me parece que es interesante para oponer a Wagner, que va a proponer otro tipo de perspectiva, menos así italianosa, donde va a aparecer la apuesta por el amor, ¿no?, en Wagner siempre. Mientras que en la mayoría de las óperas italianas hay un conflicto, hay un asesinato, hay un ultraje, una violación, y alguien tiene que reparar y pagar por eso, ¿no? Y básicamente así se conduce la historia. Me parece que eso filosóficamente es interesante, porque aparece el tema de la sangre, aparece el tema de la muerte, de las posesiones, ¿no? Hay algo muy fuerte que siempre tiene que ver con me tocaron lo mío, me tocaron mi honor, por ejemplo, es lo que ocurre con Monterone, que violan a su hija. Bueno, hay cosas para hablar ahí.
Hay un poco de todo. Sí, ahora a continuación íbamos a escuchar Las bodas de Fígaro de Mozart. No sé si tiene alguna relación con esto.
Sí, claro, porque lo que vamos a escuchar, no sé si va ahora, pero lo que vamos a escuchar es otro dueto, ya que siempre vamos a escuchar muchas arias. Me pareció que en este primer encuentro de que hay de nuevo Buffon cero, programa piloto, escuchar duetos, ¿no? Que en general quedan como, ah, bueno, el dueto es como algo de relleno, pero en realidad dramáticamente son muy poderosos los duetos, ¿no? Acá entre Rigoletto y un asesino que le sugiere matar a otra persona, y en este de Mozart, que parece todo lo contrario, ¿no? Se encuentran, si uno lo escucha, son dos mujeres cantando juntas dulcemente, y en realidad están planeando una vendetta contra el esposo de una de ellas, ¿no? Es la condesa de la boda de Fígaro que quiere vengarse de su marido, que es un picaflor, o un mujeriego, o un acosador, diríamos hoy, y las dos se juntan para hacer un plan de venganza.
Escuchamos de Le Nozze di Figaro, del tercer acto de esta ópera de Mozart, Canzonetta Sull'aria, dúo entre la condesa y Susana. Las voces de Dorothea Rochman como la condesa, Anna Netrebko como Susana y la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Nikolaus Harnoncourt.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno,
Bueno, seguimos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica. El tiempo se nos está pasando volando, hablando de filosofía y de ópera, escuchando jazz, y es lo que suele pasar, pero especialmente suele pasar con Germán Rúa, y probablemente nos pase, y también es spoiler, de lo que nos va a pasar la próxima semana hablando de Rigoletto y filosofía. Pero además de esto, nos han estado llegando otros mensajes vía WhatsApp.
Así es, Luis Quintana, por ejemplo, dice muy bueno lo que están pasando. Menciona un aria de Gilda junto a su papá.
¿De qué? Junto a su papá sería el dueto, ¿no? Pero el aria famosa.
El aria
de Gilda
tendría que, claro.
Ah, no, sí, no, no. Está, supongo, hablando de Caro Nome. Caro Nome es una de las arias más famosas. Rigoletto tiene muchas arias conocidas,
claro,
¿no? La Donna Immobile.
Claro.
Pero Caro Nome.
Juan de Lugano también escribió, dice, muy interesante lo que cuentan, más tratándose de Verdi. A mí me impresiona mucho, dice, perdón si me equivoco, una parte del Otelo de Verdi. Dio mi, a ver si nos ayudás, mi poder escaliar.
Me mataba, ahí cuál es exactamente.
La tenemos que buscar, Juan, pero gracias.
De una profundidad, justamente toma Shakespeare, y que ya es una figura muy importante del teatro, ¿no? Y que tiene una hondura filosófica enorme. Justamente, ese es uno de los temas interesantes. La ópera va a embeberse de grandes obras del teatro, ¿no? De grandes autores, como, bueno, en el caso de Rigoletto, es el caso también de Víctor Hugo, ¿no? que es importantísimo en el siglo XIX, y que también es algo que une las dos óperas que escuchamos, que es la idea de que ambas óperas, Rigoletto, que vamos a ver la semana que viene, y después en algún momento las bodas de Fígaro, responden a obras de teatro, la otra de Beaumarchais, que fueron prohibidas en su tiempo, y que lo que hacían era cuestionar el orden establecido del Ancien Régime, ¿no? Entonces, tanto Verdi como Mozart van a componer óperas que está a partir de textos que están prohibidos en donde ellos viven.
Era Dio mi potevi scagliar, así es el nombre de este dueto, ¿no?
Bueno, vemos que nos están llegando muchos mensajes, que es complicado que los podamos leer ahora, pero bueno, los leeremos próximamente, y vemos que hay mucho entusiasmo con respecto a esta columna y con respecto a la ópera y la filosofía, y por eso quizás nos están sugiriendo distintas arias y demás, incluso nos están mandando links para escuchar la música, así que bueno, tendremos una semana con Germán para investigar lo que quiere el público. Bueno, como no nos queda mucho tiempo, los quiero saludar desde mi lugar, les quiero recordar que pueden escuchar este programa en Spotify, en el podcast Sonido con Sentido, en donde también va a estar subido este mismo programa. También quiero nuevamente agradecer a Raquel Gorosito en la producción ejecutiva, a Andrea Merenson, a Carolina Guevara en la locución, también a Norberto Lara en la producción, también a Horacio Prado, quien ha sido nuestro operador del día de hoy, y a Germán Rúa, que ha sido también el invitado y el entrevistado de hoy.
Gracias.
Y bueno, para terminar vamos a escuchar en este un fragmento de Wagner, como nos estuvo, bueno, un poco de vuelta spoileando Germán, y quería que, bueno, que en este caso termine Germán contando por qué eligió este fragmento, otro dueto, lo cual también tiene en común con el resto.
Exacto, pero muy distinto, ¿no? Ya con una perspectiva decididamente filosófica, ¿no? Si uno escucha a Tristán y Isolda, o si uno lee los textos de Tristán y Isolda, y lo que vamos a ver ahora no lo podemos reproducir por tiempo, y aparte porque es difícil, es largo, pero el texto está haciéndose eco de la filosofía de Schopenhauer, ¿no? De la cual Wagner era tremendamente admirador, y se puede hacer todo, y lo vamos a hacer, ¿no? Una lectura de Tristán y Isolda a partir de esa filosofía, que es una apuesta por los sentimientos, lo más irracional en el hombre, pero no vinculado a esta idea de una venganza, sino fundamentalmente a esa idea de encuentro, del amor, ¿no? En el caso de Tristán e Isolda, donde desaparece la individualidad, ¿no? Que es un tema bien schopenhaueriano.
Bueno, vamos a escuchar entonces este fragmento de Wagner, y nos veremos el próximo martes a las 20 horas con más Sonido con Sentido y también, en un fragmento, con la nueva columna de Germán Rúa.